Este solo de flauta travesera de Ian Anderson, líder de la banda Jethro Tull, nos sirve de fondo para felicitar a Lluís Montoliu por su nombramiento como presidente del Comité de Ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, felicidades, Lluís. Enhorabuena.
Muchas gracias, Manuel. Pues para mí es un reto aceptar este nombramiento de presidir el Comité de Ética del CSIC y quisiera estar a la altura de mis predecesores, notablemente Miguel García Guerrero y Pere Puigdomènech, que han llevado al Comité de Ética del CSIC a ser un referente nacional e internacional. La ética, como tú sabes, es muy importante y tenemos que trasladar a la sociedad que todos nuestros investigadores pues operan siguiendo, cumpliendo estrictamente la legislación vigente y siguiendo los códigos de buenas prácticas.
La semana que viene hablaremos con más detenimiento de tu nombramiento y del Comité de Ética del CSIC, pero hoy, Lluís, vamos a dedicar la sección a otro asunto también de interés, como es el de los fracasos en ciencia. Más del 60% de las investigaciones científicas dan lugar a resultados negativos y nunca se publican. Y en muchos casos, en la mayoría, son trabajos que han sido bien diseñados y bien desarrollados. ¿Ese sesgo en las publicaciones a qué es debido?
Pues este sesgo en las publicaciones, que realmente existe, porque vemos muchos más resultados reportados en positivo que en negativo, es algo que probablemente empiezan los propios investigadores, ¿no? Que tienden a reportar solamente aquellos resultados que aportan algo más de novedoso al registro científico de un determinado tema. Y se complica, y probablemente es el origen de ese sesgo, se complica con la voluntad de los responsables de las diferentes revistas, que raramente aceptan publicar un resultado negativo, algo que no funciona como esperábamos, algo que es distinto a lo que se había publicado anteriormente. Parece como que dan prioridad a la innovación, dan prioridad a la novedad y tenemos ese sesgo que indudablemente ocurre y tenemos en todas las revistas, da igual el campo en el cual nos fijemos, ese sesgo que da una mayor relevancia a esos resultados positivos.
¿Tú crees que conocer los fracasos puede ir en demérito de la reputación de un científico?
Pues me gustaría poder responderte que la publicación de resultados negativos no debería ir en demérito y creo que debería ser así, del prestigio de un investigador, pero me temo que estaría faltando a la verdad. Me temo que un currículum o un grupo de publicaciones en los cuales un grupo de investigación pues presenta una serie de resultados negativos, pues no es suficientemente brillante a los ojos de la gran mayoría de evaluadores y a la gran mayoría de personas que van a tener que valorar la relevancia de este científico. Y esto es porque tenemos ese sesgo que comentaba en la pregunta anterior, ese sesgo que tiende a supervalorar los resultados positivos y a infravalorar esos resultados negativos. Esto es así y evidentemente esto es algo que deberíamos de cambiar.
Bueno, ¿qué beneficios tiene conocer los resultados negativos?
Si preguntas a cualquier investigador o investigadora, te va a decir que le encantaría saber anticipadamente si un experimento va a funcionar o no va a funcionar. El valor de conocer estos resultados negativos es enorme, es impresionante. Hay que recordar a la audiencia que nos está escuchando que en general los experimentos científicos no funcionan. En general, el estado normal de un laboratorio cuando se plantea preguntas, cuando hace hipótesis, cuando aplica el método científico, es que los experimentos no salgan y tengamos que modificar la hipótesis, tengamos que realizar el experimento de otra manera. Y esto implica darse de cabeza contra la pared muchas veces. Y si alguna de estas veces, o todas, o la mayoría, las pudiéramos evitar simplemente porque conociéramos que otra persona antes que nosotros, otro laboratorio, ya ha evaluado esa ruta y ya se ha dado cuenta de que por ese camino no va bien, pues sería excelente. Y eso tiene impacto en muchísimos campos. Por ejemplo, en experimentación animal. Yo, si voy a plantear el uso de animales, que como siempre recuerdo es un privilegio y tiene que estar restringidos solamente a aquello que es estrictamente necesario, y voy a usar animales en un experimento que quizá otra persona ya lo ha hecho anteriormente y ya se ha dado cuenta que el resultado no es el que esperaba y es un resultado que sugiere y aconseja no volver a utilizar esos animales, pero si yo no lo sé, voy a volver a utilizar animales, con lo cual, pues no estaré siguiendo el principio de las tres R's y de respeto al bienestar animal y no estaré evitando esa repetición de experimentos con animales que podría haberse evitado si hubiera conocido esos resultados negativos. Con lo cual, en general, conocer resultados negativos siempre es bueno, pero como ves, en particular, en aquellos que utilizamos animales de laboratorio para nuestras investigaciones en biomedicina, debería ser esencial y debería ser casi obligatorio la publicación de todo resultado, sea positivo o negativo, para que los que vengan detrás de nosotros actúen y puedan obrar en consecuencia.
Oye, ¿y hay algún campo especialmente beneficiado del conocimiento de estos errores?
Yo creo que el campo que estaría especialmente beneficiado netamente es el campo de la biomedicina. Y no solo en ensayos de tipo básico, en experimentos de ciencia básica, de amplitud de conocimientos, sino especialmente en la biomedicina aplicada, en lo que solemos referirnos con los ensayos clínicos, ¿no? Cuando, tras una serie de ensayos preclínicos antes del hospital, pues acabamos lanzando una propuesta terapéutica, un medicamento, una droga, una terapia génica para el tratamiento o para la solución de una determinada patología. Recordar que los ensayos clínicos se registran internacionalmente en varias bases de datos. La más conocida es clinicaltrials.gov, donde se recogen todos los ensayos clínicos de cualquier parte del mundo. En Europa también tenemos otra, pero no está acompañada de otra base de datos que debería, en la cual se mostraran pues los resultados de todos esos ensayos clínicos. Y al no estar acompañada, pues muchas veces conocemos que se ha lanzado un ensayo clínico, pero no sabemos cuál ha sido el impacto. Recordar que los ensayos clínicos lo primero que evalúan es la toxicidad de ese medicamento, de esa propuesta. Si estamos provocando un mal superior al bien que queremos solucionar, y si un medicamento o una propuesta se nos cae en la primera fase, yo creo que es muy importante conocer. Y también si se nos cae en la segunda, tercera y cuarta fase, donde se valora diferentes grados de la eficacia de ese tratamiento. Si ese medicamento no es significativamente eficaz, no produce unos beneficios esperados, pues tampoco va a completar de forma positiva ese ensayo clínico. Pero esto lo deberíamos de publicar, esos resultados negativos, porque evitaría que otros investigadores, otros clínicos en otras partes del mundo, pues repitieran de forma totalmente gratuita e innecesaria estos experimentos. De nuevo, también este es un ejemplo del por qué el gran interés que debería tener la publicación de estos resultados negativos.
¿Tú cómo calificarías el nivel de los artículos científicos sobre la COVID-19?
Bueno, la verdad es que ha habido una explosión de publicaciones científicas derivadas de esta pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19. ¿Esto quiere decir que tenemos tantos especialistas en el mundo? Pues probablemente no. Esto lo que ha provocado es que muchos investigadores e investigadoras pues hayan reconvertido su tarea habitual, su tema de trabajo, en intentar aprovechar algo de lo que sabían para contribuir de alguna manera a investigar, a diagnosticar, a desarrollar terapias, a investigar cuáles son los síntomas, cuál es la evolución de esta nueva patología. Y esto ha provocado que se ha acumulado una enorme cantidad de artículos que no todos son de la misma calidad, y esto creo que tenemos que ser muy conscientes. Ha sido, gracias a esta pandemia, la explosión y el éxito de los repositorios de preprints. Los preprints son las prepublicaciones en las cuales los investigadores compartimos lo que hemos enviado a publicar a revistas científicas antes de que sean evaluados. Es un trabajo tal cual sale del laboratorio, que por ahora todavía no ha pasado ningún filtro científico entre pares, y con lo cual pues puede tener errores, puede estar sesgado, puede haber sido objeto de algún fallo de interpretación, y esto, hasta que los revisores no lo detecten y no provoquen la alteración o la corrección y la subsanación de estas fallas, pues no deberíamos poder interpretar ese artículo científico. Sin embargo, pues estas prepublicaciones han hecho fortuna y muchas veces nos las hemos encontrado de titulares en los medios de comunicación, titulares de estudios que todavía no habían sido validados. Cuidado, no se me malinterprete, yo soy un gran defensor de la ciencia abierta y creo que es importante que conozcamos todo lo que se está haciendo desde el buen principio. Ahora bien, creo que tenemos que ponerla en su justo valor, creo que tenemos que ser prudentes a la hora de interpretar uno de estos estudios que todavía no ha pasado del filtro de la evolución, de la evaluación entre pares, todavía no ha sido evaluado, con lo cual está bien que comentemos que existen estudios, pero siempre si añadimos la coletilla de que estos son estudios que todavía no han sido evaluados por otros compañeros de la profesión. Y esto pues explicaría esta gran explosión de artículos que han proliferado alrededor de la COVID, y hay que decir que no todos ellos han tenido la misma calidad.
Luis Montoliu, muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, Manuel, y hasta la próxima.